Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
El revolú, la sangre altera. Y a Canal Sur le llegó la primavera.
El revolú, qué buena vibra. Candidato a la esparragada. ¿Tú crees que nos darán algún espárrago el lunes?
Ah, no lo sé, porque visto lo visto. En alguna salida que hemos tenido, que no hemos venido un poquito tiesi.
Sí, ¿no? Sí. No han dado ni un llavero.
No. Bueno, hombre, no es que publicidad. Nosotros, momento, no vamos a ser cutre. No es que nosotros salgamos y esperemos bolsas y bolsas.
Una chumina.
Pero bolsa y bolsa de cosas. Pero vamos, ¿puedo decir el...?
No.
¿No?
No, 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 puedo no, no puedo decirlo, ni se te ocurra, vamos, ni se te ocurra.
Que fue un regalo sonado que os dieron.
No, no, no.
Muy sonado.
Por pues eso digo, sonadísimo. Pero bueno, si lo importante es el detalle.
Claro. Maite Chacón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Diego Abollado de la Pascua, buenos días, buenos días. David Hidalgo.
Buenos días.
Otrora Gregor Flaute, buenos días.
Buenos días, último jueves del mes de abril. No recuerdo que no lo hemos dicho.
¿Y eso qué significa?
Que el próximo jueves ya estamos en mayo.
Vale. ¡Qué velocidad! Y hoy la sustituta fiel Charo Pérez. Buenos días.
Buenos días, querido Jesús y compañeros de la mesa. Ya me hablaréis de los detallitos luego.
Hola. O como no está Yolanda, recordar que en el 670-940-200 pueden dejar el mensaje si quieren sonar aquí con nosotros, que estar con nosotros en la tertulia del Revolú.
Ay, qué bonito.
Sentarse aquí con nosotros en la mesa.
¿Otro sustituto?
No. Sustituta tú.
Vale,
solo
gracias,
faltaba
gracias.
Que tuviéramos aquí.
Encima me quita ya el puesto. El título.
Pero hoy empezamos con canción.
Y Diego, el culturista, siempre va elegante. Jerseys estrechos, estilo impresionante. Su ropita apretada, marcando figura. En su piragua, surcando la aventura.
¿Tiene piragua?
Abollado, siempre brilla en la ciudad.
Máquina baja.
Con el diente de oro.
Su andar triunfal. Admira en el corazón. Defensor sin igual. Clásicos suenan cuando sale a pasear. Piel tostada por el sol del verano. Siempre en el gimnasio.
Oh, bueno, Abollado.
Qué ideal soy.
La letra no
yo
es
no sabía que era tan ideal.
En este caso la letra no es mía.
Mira cómo te ven.
Yo no sabía que era tan ideal. Yo,
has fíjate, visto, ¿no? La yo, imagen.
Pero me ha gustado mucho ese ritmo foxtrot. Es muy bonito.
Sí, ¿verdad?
Ese foxtrot es muy... Sí, muy mono.
Lo ha venido arriba, ¿no?
Para muy oleado.
Pero ¿es piragua lo que hace o remo?
Bueno, depende.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Sí. Es más remo, pero bueno, la piragua también.
Está apretadito, ¿eh?
La piragua es lo mismo debajo del agua. ¿Os acordáis, no? Del remo. Siempre incomparable.
Bueno, esta es la selección, los hits de el programa de la mañana
muy
de Andalucía.
Muy bonito.
¿Nos queda todavía alguien?
Sí, nos queda.
Nos queda. ¿Autor de la letra?
No. Esther Menacho.
Muy bien. Bueno, vamos. ¿Qué tal os pareció ayer? No sé, ¿con qué os quedasteis del premio Cervantes, el gran premio, el mejor dotado que se entrega en España? Álvaro Pombo no pudo leer su discurso, lo leyó pues un cercano suyo, suponemos, Mario Crespo, historiador, y habló, bueno, de muchas cosas. ¿Qué os llamó la atención?
Habló de la fragilidad en su discurso, con esa imagen de fragilidad que él mismo tenía ayer, ¿no? Porque la verdad es que daba como un poco de ternura ver a una persona tan mayor, un poco frágil, frágil, sí, directamente. Sí,
sí. Y pero, con el gorro, y con el gorro. Y,
sí, pero bueno, ese gorrito siempre, en los últimos años, Álvaro Pombo siempre va, ¿verdad?, tocado con ese gorrito de lana, tipo marinero.
Pero podría haberse cambiado de gorro para discurso.
No, el gorro estaba bien.
Sí, un gorro de lana no es apropiado.
No pega ya, no es primavera.
Pero eso forma parte de...
De su look.
El yelmo de mambrino del Quijote, que por cierto,
claro, sí, claro, mencionó el Quijote.
En esa fragilidad de la que tú hablabas.
Sí, sí, sí.
Habló de la fragilidad del ser humano ante las más diversas instituciones que parece que no le amparan a uno en una sociedad cada vez más ininteligible. Habló
ahora, yo me creí que hacía tiempo que había escrito el discurso. Es una broma entonces,
yo creo,
¿no?,
que sería una broma.
Porque dicen un discurso broma escrito ya hace tiempo.
Esperando el premio.
Es muy irónico y muy, con eso, mucho humor. ¿No? Y
lo que yo digo, que deberían darle el premio Cervantes a escritores más jóvenes, porque ya se lo dan con 85 años y el dinero lo van a coger los herederos. Que lo disfruten ellos en vida. Hombre, que se lo den a gente de 60, de 65, que puedan disfrutar.
Bueno, que se lo den a gente que se lo merezca.
Que Álvaro Pombo se lo hubieran dado hace 10 años y hubiera disfrutado más.
Hubiera arreglado el piso, que todavía lo tiene. No, es verdad.
Lo dijo él.
Porque los áticos se deterioran mucho, él vive en un ático.
Claro, un ático, pero no, claro, es normal. ¿Por qué se espera tanto, Diego?
¿Por qué se deteriora tanto un ático?
¿Qué te vive en el ático? ¿Tú que vives en un ático?
Yo que vivo en una... No, porque es verdad que se lo dan a muy mayores, es verdad.
Fíjate, por ejemplo, Nicanor Parra... Uf. Se lo dieron y no pudo ni venir a recogerlo.
Nada.
A Paco Brines, el poeta, valenciano, se lo dieron y al año siguiente, no pasó un año, que murió.
Sí, 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 totalmente.
A Marguerite se lo dieron y tuvo que ir la familia, que fueron los reyes, a entregárselo personalmente porque no pudo venir a recogerlo.
Es lo mismo que con lo del Papa. Esos papas de 77, 78 años, que tú sabes que pronto ya los pobres van a morirse. Un papa de 40 años.
No, eso es muy difícil.
Hoy hemos escuchado aquí a...
Un papa sin cana. Un papa sin cana.
Un papa como el de Sabiote, que es un señor con una perilla negra. El señor Cobo, el arzobispo de Madrid, que
no
es andaluz.
No tiene ni una cana todavía.
No tiene cana. Hoy hemos escuchado aquí una entrevista magnífica.
No, sí tiene cana, sí tiene cana.
Paco Ramos ha entrevistado a Cristóbal López, que es el arzobispo de Rabat y que es de Vélez Rubio. Y me ha encantado el hombre. Aunque él se ha autoexcluido de ser papa, porque dice que los papas tienen que ese como mucho de 70 y él tiene 72, ya se ha quitado de medio.
¿No se ha quejado de que en Marruecos no pueden tocar las campanas? ¿Tú sabes que en Marruecos no pueden tocar las campanas? Las iglesias,
no lo sabía. No,
solamente hay una iglesia que pertenece a la iglesia anglicana en Tánger que se le permite tocar las campanas, pero la llamada al rezo, que son las campanas nuestras, no se tocan. Es bonita esa historia, es bonita, es interesante.
Bueno, pues eso, que se den prisa,
que se aceleren.
Y a personas con una trayectoria tan intachable como Álvaro Pombo, que es indiscutible el premio Cervantes, que se lo den unos añitos antes.
No, y había muchos. ¿A quién fue? Cristina Pérez Rossi. ¿Quién fue el que cuando vino esta cantante tan estupenda argentina, Cecilia Roth, actriz? No cantante, actriz.
El hermano
del discurso de ella.
Sí.
De Cristina Peri Rossi, ¿no?
Sí, de Peri Rossi fue.
Tampoco vino.
Si la mayoría es muy tarde.
Yo me estoy acordando de Dulce María Loinaz, que tenía como 95.
No vino. Lo que dicen que para los herederos, eso es lo que se... Porque, claro, para los nietos y los sobrinos que puedan tener.
Los sobrinos.
Mañana ya la sangre no estará al caer la lluvia.
¿Conocéis esta voz? La canción sí.
Chiquitete, la canción de Sting, Fragile.
Es verdad. No la cantaba.
Yo la reconocía.
Un acto así terminará con una vida nada más. Nada se logra con violencia ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también.
Fragilidad, la versión que hizo de Sting.
No la conocía yo esta canción. Qué bonita. Que tiene tanto estilo cantando, pero, ¿verdad? El Chiquetete.
Chiquetete. Otro que hizo una versión muy bonita y no hemos dado con ella de ninguna manera, que era la que íbamos buscando, la de Tate Montoya.
Y no hemos dado con ella.
Tate Montoya hizo
una versión muy bonita.
Sí, ¿no? Fantástica, sí, sí. De fragilidad. Somos frágiles, ¿eh? Y necesitamos los cuidados de otros. No perdamos nunca de vista eso.
Yo pienso que el premio, por ejemplo, que te tendrá que darte a ti como gran periodista,
sí, como gran periodista,
que te lo den ya, porque cuando tú tengas 80 años y venga aquí con el gorrito de lana, vale la pena.
El gorrito de lana, no, yo me pongo gorro de lana porque
para
proteger la cabeza es
el interior.
El interior.
frío entra por la cabeza.
En el ático.
Hay que tener cuidado.
Bueno, Rafael anuncia que aquí estamos. Todo, todo entra por la cabeza. Todo lo malo entra por la cabeza. Rafael, aquí el admirado y querido de nuestro David, anuncia que vuelva a los escenarios. No se cansa.
Los demás.
Muy bien, Charo. Bueno, pues
muy gracias,
este
gracias.
Es el texto que ha escrito Rafael. Con enorme emoción puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido, gracias a mi familia. En fin, hace una perorata ahí sobre lo bien que se ha sentido en el hospital. Recordemos que hace 4 meses se retiró de los escenarios tras el diagnóstico y posterior tratamiento de un linfoma cerebral y ahora retoma su agenda. Ojo, porque le tenía previsto un concierto el 15 de junio y si es lo que él dice, pues cantará aquí al lado, en Badajoz, en el Teatro Romano de Mérida. ¿Anda? El 15 de junio retoma su gira y después ya vuelve con 2 citas en Andalucía, el 5 de julio en el Starlight de Marbella y el 12 del mismo mes de julio en Chiclana de la Frontera.
¿Sí? ¿No es alucinante?
Para mí sí, para mí sí.
Es incombustible. Qué fuerza de
la
naturaleza.
No, eso es la necesidad de... Yo creo que es la necesidad del escenario. Sí, más que...
Es la necesidad del artista.
Desde luego,
de mostrarse, de darse.
Necesidad de reconocimiento.
Eso se llama ego.
No, no, porque lo tiene todo. No, digo que necesidad de reconocimiento. No, porque
lo tiene todo.
Necesidad económica tampoco, porque también está más que cubierto.
Necesidad del público, diríamos. Del aplauso.
Aplauso. Eso es.
El limpiador que se ha hecho viral a golpe de Bisbal y Camela ante los espectáculos de Isla Mágica.
¿Habéis visto el
¿No se
habéis
visto ese vídeo?
Yo no lo he visto, no lo he visto.
No lo he visto. Bueno, aquí tenemos el audio solo.
Pero contextualiza.
Sí, mira, se ve un chico que se supone, entre comillas, voy a decirlo, de limpiador, que está limpiando Isla Mágica.
Está limpiando.
Está con la escoba.
Lo he visto.
Está con la escoba y el recogedor, pero es... que es un artista en potencia y entonces pues canta y se pone peluca, la peluca de David Bisbal y canta por Camela. Claro, la gente se muere de risa. También pensando que es un limpiador. Luego, claro, cuando rascas un poquito te das cuenta que Carlos, que así se llama, forma parte del equipo de animación de Isla Mágica. A lo mejor si va disfrazado de equipo de animación te hace menos gracia.
Claro,
pensando que es un limpiador...
Uno más entre los que están limpiando la sala.
Limpiando allí, que está al aire libre limpiando y barriendo allí y de pronto que se ponga a hacer artista, pues hace, la verdad que está... súper gracioso y lo hemos invitado al programa.
Mañana va a venir.
Ah, qué bien.
Mañana va a venir. Mañana va a venir.
¿Qué producción tiene este programa?
Pero
una producción tremenda.
Y hay otro vídeo viral.
Tenemos varios vídeos. Mira, un vídeo viral de un joven que renuncia a su trabajo a lo grande.
Entonces va a la puerta.
Sí, va a la puerta de su trabajo. Mira. Es muy fácil, está en grabaciones de programas está.
Esto
es una cosita interna.
Ve contando. Es italiano, ¿no?
No, es estadounidense, lo que pasa es que se llama Joe de la Neve Francesco, será de origen italiano.
Vale.
Entonces, este chico estaba ya hasta el gorro de su jefe y de su trabajo. ¿Y qué hace? Contrata una banda, llega al trabajo...
Bueno, una banda, una charanga.
Sí, una banda de música.
No, charanga.
10 o 12, menos, 8 o 9.
No, que no era la banda del Rosario.
No, una charanga.
Ni la banda de Tejera. Vamos a hablar bien de banda.
Un trombón, unos platillos.
La banda Tejera es maravillosa.
Bueno, ya.
Un trombón, unos platillos, ruido, diremos, ¿no? Entonces está allí en una esquina, apostado, mientras los músicos están ahí escondiditos, y de pronto pues llega el jefe y dice... ¿Pero esto qué es? ¡Chicos, fuera de aquí! Dice el jefe indignado. Y entonces él saca un papel y le dice: he venido a decirte que renuncio. Y ahí entra la banda por todo lo
alto. Y empieza la banda y la cara que se le pone
tocando
al jefe es tremenda.
Bueno, y el jefe se va indignado mientras los músicos
Los músicos aprietan allí.
Aprietan.
Entonces es una manera muy chula.
Pero esto tiene...
Musical,
¿qué bullying no le harían? ¿Qué bullying no le harían a él para que acabara así?
Esto tiene un antecedente de un castizo paisano nuestro que fue Fernando Quiñones.
Hombre, un grande.
Os lo cuento, historia. ¿No lo sabías? Pues no, esto está en su vida. Fernando Quiñones, genial escritor y, bueno, todos sabemos a dónde llegó, pero cuando se fue de Cádiz a buscarse la vida, que lo reciben en Atocha, Caballero Bonal y Carlos El Mundo de Ori, él va a buscarse la vida y le buscan allí un trabajito, deja uno que no le gusta, total, acaba en Selecciones, que era la revista aquella que se hacía de Selecciones. Él era jefe de promoción.
Del Reader Digest.
Exacto.
Del Reader Digest.
Y entonces él, bueno, primero estuvo recortando para esto los gabinetes de prensa, pero decía que era recortar y pegar, aquello lo dejó. Le buscaron en las Selecciones. Y entonces estaba allí y él ya se plantea, en el año 1968, ya publica algo y se plantea, estaba ya casado con la italiana del 59, bueno, y se plantea que o sigue el trabajo burocrático o se retira. Entonces, en ese momento estaban representando en Madrid, la ópera Carmen, dirigida por Luis Balaguer, que era un director gaditano y amigo suyo. Entonces le pidió un traje de torero. No le quedaba muy bien.
Me lo supongo.
Entonces,
mejor todavía.
Vestido, mejor todavía, claro. Vestido con el traje de torero. Yo me acuerdo, esto, las fotos salieron en interview y he confirmado la fecha. Vestido de torero, se presentó en la oficina y dijo... aquí cuelgo los trastos burocráticos. Aquí me corto la coleta. Así, esto
qué
sí que es.
Qué bueno, eso sí que de verdad, buenísimo, qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Ya no se hacen esas cosas.
No, es que es todo una. Todo...
Verá tú cómo vengamos con la banda aquí un día o vengamos vestidos de algo, verá tú, así Jesús, que, verá tú.
Ahí tienen ideas, pero así se despidió Fernando Quiñones
qué
de su trabajo.
Qué buena historia, qué bueno, qué bueno.
Cortarse, así colgó los trastos, los dijo, trastos, de.
Yo tengo una amiga valenciana
del trabajo
que trabajaba en Mafre, estaba ya hasta el gorro, ya. Y entonces los últimos meses de su trabajo estaba deseando ya que la jubilaran, algo así, sí. ¿Sabes? Y esto que no, la cosa no salía por la burocracia, entonces entraba todos los días al trabajo gritando: ¡es una lata!
¡Es trabajar!
Creo que lo tuvieron que cambiar de departamento de la que formaba allí.
Pasando por todos los departamentos.
Por cierto, lo último. Y todo esto, bueno, si hubiera habido entonces YouTube
sociales,
en la época de Quiñones, hombre, lo tendríamos.
Quiñones hubiera sido, imagínate.
Porque precisamente ayer se cumplieron 20 años del primer vídeo que se subió a YouTube.
¿Sí?
Ayer.
Dura escasamente 18 segundos.
¿Ah,
mira.
¿Sí?
All right, so here we are, one of the elephants.
Está grabado en un zoo.
Cool thing about these guys is that they have really, really, really.
Y está grabado por, sí, en 2005, el 23 de abril del 2005, a las 9 menos 10, no, a las 8 y media, este tal Jawed Karim, que es uno de los cofundadores de YouTube, subió el primer vídeo, estaba en un zoo. Y entonces dijo, aquí estoy, estamos aquí delante de unos elefantes.
Este señor que ahora es multimillonario, supongo, ¿no?
Claro, imagínate. Dice, lo mejor es que tienen unas grandes trompas, dice. Tampoco es que fuera... Sí.
No,
y no hay mucho más que decir, dijo. Sí, 18 segundos.
¿Sabes cuántos vídeos han subido, no? Era lo que mirábamos hoy. Visualizaciones tiene...
Bueno, visualizaciones tiene más de...
365 millones.
Millones de visualizaciones. Entonces,
brutal.
Este... YouTube fue creado
en la trompa
2005 por Karim y dos más, bueno. Steve Chen y Chad Hartley. Y dos meses después se subió este vídeo a la plataforma. Primero crearon YouTube y se subió este vídeo.
¿Tú cómo te vas a abrir un canal, mi gorra, de YouTube?
Un canal, yo ahí me ha pillado...
No, estás en tu mejor época. Vas a abrir un canal con tantas cositas.
Hidalgo, en un año después... Google adquirió YouTube por 1.600, tú decías el dinero, ¿no? 1.650 millones de dólares en un año después de la invención de YouTube. ¿Qué os parece?
Madre mía, pues
1.650 millones de dólares.
Hablando de vídeos, tenemos otro singular y que viene muy al día, ¿no, Charo?
Pues sí, hablando, bueno, de la noticia de estos días, de la noticia del fallecimiento del Papa. ¿Bailáis tango? ¿Habéis bailado un tango alguna vez? Yo no,
sí,
¿eh?
Sí, yo he dado clases.
No, en serio, David, ¿de verdad?
Clases de aprendizaje.
¿Serio?
Yo he dado clases. Me han dado clases.
Ah, eso, que hacen. Vale, que no han impartido clases. Yo no sabía.
El capítulo de mi vida que da más pisotones, porque en el tango se dan pisotones cada momento.
Bueno, pues el tango es lo típico de Argentina, como también era la nacionalidad de nuestro queridísimo Francisco, que es noticia desde el pasado lunes de su fallecimiento. Entonces, desde el lunes ha habido muchísimas instituciones, personalidades de todo el mundo que han dado sus condolencias, ¿no? Por la muerte del Papa. Y no podía faltar la Asociación Argentina de Fútbol, la AFA, que ha publicado un emotivo vídeo para despedir a Bergoglio, al que titularon como el argentino que jugó para el mundo. Yo es que soy muy mala con los acentos, ¿eh? El homenaje al Papa Francisco en la semifinal de la Copa Italia entre Inter y Milán, la emoción de Lautaro Martínez, que ha dicho lo siguiente: Francisco, qué jugador, de esos que nunca perdieron la fe, son elegidos, aparece una...
Vamos a escucharlo en su voz.
Ay, es que no lo sabía, no me la dije.
Francisco,
era tú.
Claro. Qué jugador. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual, predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte.
¿Cómo son los argentinos para ellos mismos? Claro, ¿cómo claro, se define puede. Y cómo se autopromociona?
Pero tú tienes mejor acento argentino.
¿Ha visto? Vamos. Mejor. Bueno, el vídeo acaba diciendo que cada vez que festejen un gol lo harán al cielo para rendirle honores. Ah, y Messi. Messi, ¿tenemos sonido de Messi? No, no. Ah, vale, lo digo yo entonces. Que Messi también ha dado sus condolencias. No podía faltar el astro argentino.
Perdón, perdón.
Dime.
No, que iba a decir una cosa, pero...
¿Qué ha dicho? Un papa distinto, cercano, argentino.
Dame que lo diga
ya
yo.
Te va saliendo mejor.
Sabéis que el papa Bergoglio, cuando estaba en Buenos Aires, iba a dar una misa al vestuario para animar a los jugadores, no una misa, al San Lorenzo de Almagro, y una vez, cuando era cura, lo echó el entrenador. Vaya usted aquí ya de la misa, que me tiene aquí a los jugadores entretenidos. Entonces, y lo echó.
Y perdieron.
Y cuando hicieron papa, al cabo de los años, a Bergoglio, a ese entrenador le dijeron: ¿sabe que hay un papa argentino? Sí, me he enterado. Y dice: ¿sabe qué fue el que echaste del vestuario? ¿No? Y se quedó mudo porque no lo sabía, ¿no?
Bueno, más sobre el papa Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, granadino, como saben, poeta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho?
Bueno, fíjate, lo primero es que ayer dijo que va a publicar dos cartas pastorales en las que el papa hablaba defendiendo la importancia de la literatura. Pero ha contado una cosa muy bonita, que es que cuando estuvo dando clase de Bergoglio en Argentina, en Santa Fe, a sus alumnos, él decía que le comentó a Luis García Montero que eso de empezar por el Cid en la primera lección, que era muy rollo, y que entonces se pasaba a Lorca y empezaba con el poema tan famoso de la casa de infiel,
¿no? Ah,
yo
Leche.
Me la llevé al río
creyendo que era soltera. Yo creí que iba a ser lo de hacia Roma camina, no, dos peregrinos.
Yo pensaba que la monja gitana o algo, no, directamente.
Decía, directamente.
No, ponía cosas picantes. Pero fíjate, pero oye, contó una cosa que yo me impactó mucho. Contó García Montero que cuando él estaba en Santa Fe, que estaba a 500 kilómetros de Buenos Aires, convenció a Borges, el Papa Bergoglio, convenció a Borges, cuando estaba dando clase allí, de que fuera a darle una charla, un taller de creación a los alumnos. Fue Borges en autocar, porque Borges no sabía conducir y además Borges vivía como vivía, a su manera. Fue en autobús allí. Se hizo esos 500 kilómetros, les dio la charla y después publicó un libro de todos con relatos de los, sí, de los alumnos de él, ¿no? Y Borges y escribió el prólogo, ¿no? Y decía Francisco que, fíjate tú el libro, que que importa mucho más el prólogo que el resto, ¿no? Así que era un embaucador literario, ¿no? En la,
qué bueno.
Pues, increíble. Y además, sobre todo eso, que el propio Instituto Cervantes va a publicar esas cartas pastorales,
bueno,
sobre la importancia de la literatura en la educación de los jóvenes.
Pero el sentido del humor era lo que defendía el Papa Francisco.
Sí, y hemos recuperado hoy, en estos días en que estamos un poco velando el cuerpo de Francisco, esta persona tan carismática, hemos recuperado algún fragmento de cuando él charlaba con la gente, y este en concreto, cuando hablaba de lo que era para él la importancia del sentido del humor.
Tío, el humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro. Pedí al Señor la capacidad de sonreír, de reírse, de ver el lado ridículo de las cosas y el lado no ridículo, pero saber ver que la vida tiene algo de sonrisa siempre, ¿no? Empieza la oración muy, muy lindo. Dame, Señor, una buena digestión y algo para digerir. Ya empieza con sentido del humor, ¿no? Y eso a mí me gusta. El sentido del humor humaniza.
El sentido del humor humaniza. Humaniza. Es fantástico.
Pero maravilloso.
De tal manera que a partir de las 10, hoy en el tema del día, vamos a preguntarles a ustedes qué les provoca la alegría, qué les provoca una sonrisa, cuando es la última vez que...